Las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y atención, porque este martes ya se abre el plazo para presentar la declaración de la renta por teléfono. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Este servicio que utilizaron más de 1 millón de personas en la campaña del año 2022 está ya disponible a partir de hoy. Será para los contribuyentes cuyas rentas de trabajo no superen los 65.000 euros o que no tengan más de 2 inmuebles en alquiler. Vamos a repasar todos los detalles, también las novedades, con Victoria Ballester.
Es la alternativa de muchos contribuyentes que no saben hacer su declaración y es muy sencillo, solo hay que pedir cita a través de la web, de la aplicación de la agencia tributaria o llamando por teléfono.
Bienvenido al servicio automático de cita previa para renta 2020.
En el día y a la hora acordada, un funcionario de Hacienda nos devolverá esa llamada y tendremos que tener preparada toda la documentación. En este sentido, ten en cuenta que una de las novedades de este año es que hay que declarar las ventas en plataformas de segunda mano. Si hemos vendido 30 o más artículos al año, hemos tenido ganancias por encima de los 2.000 euros, pero no nos podremos desgravar por la compra de vehículos eléctricos o mejoras energéticas en casa. Manuel Pérez Calavera es economista y asesor fiscal.
Nos va a pedir Hacienda que demostremos que ha mejorado la eficiencia energética de la vivienda. Otro tema que es una deducción por la compra del coche eléctrico. Se puede deducir un 15% del precio de ese coche eléctrico y 15% como máximo de la instalación del punto de carga.
La agencia tributaria ha recibido ya más de 7 millones de declaraciones y ha devuelto más de 2.400 millones de euros.
Después de la publicación de las últimas encuestas sobre las elecciones catalanas que se celebran este domingo 12 de mayo, los candidatos a la presidencia de la Generalitat de Cataluña prosiguen su campaña. Esta va a ser una jornada marcada por otro debate, otro más electoral, organizado esta vez por TV3 y Catalunya Radio. Todos los sondeos siguen apuntando a Salvador Illa, líder del PSC, como ganador de manera holgada en estos comicios, y que Junts y Esquerra pelearán por el segundo puesto. La incógnita va a estar en si los separatistas logran sumar mayoría absoluta, que ahora mismo es una posibilidad poco probable, según Narciso Michavila. El presidente de GAT3 lo decía en Herrera en COPE.
Cataluña, es muy difícil saber el mapa, la pincelada fina, y sobre todo es muy difícil saber qué gobierno va a salir y qué presidente de la Generalitat va a haber al final. Un voto nacionalista que podría sumar 68 escaños, pero no va a gobernar, porque es imposible que Esquerra, Junts, Alianza Catalana y luego la CUP. Estas cuatro formaciones es imposible que se pongan de acuerdo.
Hablando de encuestas, la Junta Electoral Central ha abierto expediente a José Félix Tezanos por el sondeo flash que publicó el lunes pasado sobre la carta a la ciudadanía que publicó en redes sociales Pedro Sánchez.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Detenido en Miami, en el estado de Florida, en Estados Unidos, al marido de Ana María Necevich como presunto autor de la desaparición de esta ciudadana estadounidense el pasado mes de febrero aquí en España, en Madrid. Ana María llegó a nuestro país en diciembre buscando refugiarse de un complejo proceso de divorcio, motivo por el que los investigadores creen que su expareja podría estar detrás de su desaparición. Jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño.
La investigación la lleva a cabo la Policía Española, juzgado número 9 de Madrid en violencia contra la mujer. Agentes del FBI han estado en España en unas pesquisas en las que Estados Unidos pone todo el interés. Ambos son ciudadanos americanos, ella Ana María, de origen colombiano, él David, nacido en Serbia, mostró poca empatía tras conocerse la desaparición de su mujer el pasado 2 de febrero. Se había trasladado a España en medio de una complicada separación y con un duro enfrentamiento por el reparto de la sociedad multimillonaria que compartían. La cámara de seguridad de su domicilio en la calle Francisco Silvela de Madrid apareció tapada con spray negro y algún vecino creyó oír ruidos extraños la noche de su desaparición. Unos mensajes supuestamente de ella pidiendo tiempo para ausentarse unos días con un buen hombre que había conocido inquietaron aún más a dos buenas amigas. Los agentes han esperado a que el sospechoso abandonase Serbia. Voló de Belgrado a Miami. Se tienen datos, nos dicen fuentes al tanto de la investigación, de su implicación directa en la desaparición de Ana María.
Las 4:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas. A esta hora toca cambiar el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
menos de dos horas estaremos dándole los buenos días a Carlos Herrera. Eso es porque habremos llegado a las 6:50 de la mañana. Ahora son las 4:05, hora menos en Canarias. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te agradezco un montón que elijas la radio para pasar tu madrugada. Ya tu mañana, somos el programa más madrugador de la radio. Estamos en directo, te estamos acompañando alejados de la política y sobre todo agradeciendo uno a uno a los ponedores que se suman a este programa de radio. Juan Andrés Ruber, gracias por actualizarnos la información. Mira, ahora me toca montar la segunda calle positiva del día. Antes, a eso de las 2 de la mañana, te montaba la primera, ahora toca montar la segunda. Y la segunda calle positiva de Poniendo las Calles es la vida de Marcos Martínez, que siempre ha sido una vida sin preocupaciones. Mira, él, por ejemplo, tiene 25 años. Y hasta hace muy poco, lo único que le interesaba era salir de fiesta. Le interesaba beber alcohol además sin parar y probar también incluso drogas. Sin embargo, empezó a tener problemas en casa, sobre todo con sus padres. Discutía con ellos a diario y además en clase no aprobaba ni una sola asignatura. Marcos comenzó a hacerse muchas preguntas. Eran inquietudes que nunca había tenido. Por ejemplo, se planteó cuál era el sentido de la vida. ¿Cuál era el sentido del amor? ¿O cuál era el sentido de la amistad verdadera? Experimentó un gran vacío, una sensación de no estar satisfecho.
Bajando a mi casa, después de todas las recuperaciones que tuve que hacer antes de verano, sentí un impulso dentro de mi corazón que ni siquiera a día de hoy termino de entender. Y lo que hice fue entrar en una iglesia, la iglesia de Santa Tecla. Pedí algo a alguien que yo no conocía, pero que me habían dicho que existía, que era este Dios que yo no conseguía ver en ningún momento, y le dije que me echara un cable.
Después a Marcos lo invitaron a hacer el Camino de Santiago, y allí fue donde cambió su vida. Se encontró con Dios y descubrió que quería llevar una vida más auténtica, alejada de la falsa felicidad que encontró pues en la sociedad o en las redes sociales. Marcos conoció un proyecto llamado AUTE, que quiere ser un puente entre la iglesia y también los jóvenes, y para ello acaban de estrenar una aplicación que puede descargarse en todos los dispositivos. Se llama WAYUP, WAYUPP. Y nosotros también la hemos descargado. Cuando entramos en ella, aparecen tres opciones. Uno, parroquias. Dos, movimientos. Y tres, retiros. Y si pinchas, por ejemplo, en parroquias, se despliega un mapa de España en el que aparecen señaladas todas las iglesias del país en las que los jóvenes se reúnen para vivir la fe. Por ejemplo, si hacemos zoom en la provincia de Valladolid, encontramos la parroquia de Santiago el Real, en Medina del Campo. En la aplicación te aparecen todas las actividades que hacen en ese templo los jóvenes, o por ejemplo un teléfono de contacto, el de Inés Alonso.
Y nada, pues comenzamos con una charla que la suele dar el sacerdote, pero a veces la damos alguno de nosotros. Después tenemos un ratito de oración y de adoración frente al Santísimo. Y por último, pues terminamos yéndonos todos de cañas.
Sigamos viajando. Si nos vamos a Cartagena, encontramos la parroquia de San Fulgencio. Allí, por ejemplo, puedes contactar con Javier Martínez, que es uno de los jóvenes de esta iglesia que se reúne todos los sábados.
Todos los sábados después de misa. Va variando. Cada semana es una actividad diferente. Una semana toca oración, otras semanas toca formación de algún tema de interés o alguna película, alguna charla, de algún webinar o lo que sea. Y después se termina con una cena.
WAYUP, así es como se llama. Es una aplicación muy útil, como te decía, que además sirve de puente para conectar la iglesia con los más jóvenes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Prisiones, cuidando a los presos y, por supuesto, a nuestros policías nacionales locales y a nuestra Guardia Civil. Gracias por echarnos un cable a estar más seguros. Por cierto, estamos a 9 personas de alcanzar los 114.400 seguidores en Facebook. Solamente a 9 personas. En cuanto lo consigamos, pues aparte de dar el nombre uno por uno de la gente que nos vaya siguiendo por primera vez, pues daremos esa cifra y seguiremos sacando pecho para decir que solamente los ponedores le ponen las calles a España. Beatriz Calderón, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
En los próximos minutos a los ponedores, ¿qué les les vamos a ofrecer?
Bueno, pues vamos a tener a Mar Gómez, física y meteoróloga del tiempo.es, que nos va a dar a conocer la previsión para hoy y para el resto de la semana. Además, nos va a contar por qué las mareas crecen a la par que el nivel del mar, siempre con algunas curiosidades que nos interesan. Y en esta hora también vas a hablar con Jorge Alcalde. Jorge viene hoy a contarnos un nuevo estudio que puede ayudar a las personas que tienen un infarto de miocardio.
¡Uf, genial! Pues a ver qué nos cuenta Jorge, que siempre es súper interesante. Vamos a escuchar los mensajes que hemos recibido en nuestro WhatsApp. Son notas de voz, cada uno cuenta y deja el mensaje que considera, y me encanta escuchar a la audiencia.
Poneores, poneoras, don Pulpo de Mirasierra, vamos a por ello, que esto no para, Pulpo, ya lo ves, y si no tiramos nosotros para adelante del carro, no tira nadie. Un servidor camionero, por la gracia de Dios, te escucho cada vez que tengo oportunidad, pero no te voy a engañar, prefiero no escucharte, porque así es que madrugo menos. Y me estoy haciendo el cuento ese que dicen, al que madruga... No, bueno, que decían antes, claro, y ahora la saca este nuevo. Al que madruga Dios le ayuda. Y no, eso era antes. Ahora al que madruga le quita las paguitas. Pues eso, hay que madrugar cada vez menos, Pulpo. Un saludo y un abrazo de Fernando de Camarena, Toledo, Castilla-La Mancha, España.
Buenos días, Pulpo. Soy ponedor, te escucho desde la 1 de la mañana. Me gusta el ambiente que le pones y desde que te escuché el primer día me ha gustado el programa. Vale, buen día, adiós.
Le sigo desde la Isla del Hierro. No, la verdad que es la primera vez que les oigo y encantado. Desde aquí, desde Canarias, tenemos una muy buena temperatura y encantado de oír este programa tan agradable y tan bueno.
Soy Elisa y deciros que me encanta escucharos por la mañana, que me dais mucho ánimo y me voy al trabajo con más ánimo. Y me encanta cómo lleváis el programa. Gracias.
Muchas gracias por estos mensajes tan bonitos que nos habéis dejado en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605. Ten en cuenta una cosa, que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Qué canción tan bonita de Celia Cruz. Qué canción tan bonita de Celia Cruz. Escúchala y emocionate. No pasa nada por emocionarse.
Una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños. El ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo. El viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. En cualquier huella te persigo. En una sombra te dibujo, huellas y sombras que se pierden
en la soledad.
La suerte no vino conmigo. Te busco perdida entre sueños. El ruido de de la gente se envuelven en un velo. Te busco volando en el cielo. El viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. Te busco perdida en tres sueños.
21 años hace de que nos dejara Celia Cruz. Qué grandes canciones, qué composiciones, qué interpretaciones y sobre todo qué cantidad de millones de discos ha vendido esta mujer a lo largo y ancho de todo el planeta. Increíble. Bea, estamos hablando de homologaciones y los ponedores tienen que contar muchas historias.
Sí, Teresa, por ejemplo, Padrón dice, oye, que vengan todos los que quieran, España lo necesita. Y me encanta porque hace un inciso, hace un pequeño paréntesis para comentar algo que te afecta a Pulpo, que te afecta a ti, que me afecta a mí, que nos afecta a todo el equipo. Dice, ahora que estoy aquí, dejarme que diga una cosa. Este grupo de Poniendo las Calles no es para ligar. Un hombre me dijo que le escribiera por privado a todas las chicas que estamos siempre en Poniendo las Calles. Estás prevenidas. Bueno, nos ha escrito desde Las Palmas. ¿Qué te parece?
No me digas que
Teresa
hay goloseo
Padrón
aquí.
Haciendo esa denuncia.
¿Hay goloseo aquí entre los ponedores
pero
o qué? ¿Qué está pasando
a ver
aquí?
Que nosotros no hemos hecho aquí una plataforma para conocerse y ligotear, que está muy bien, que haya algún ponedor que otro que diga, anda, tú también eres de León. Pues yo también, pues podríamos vernos si a nosotros no nos vamos a meter en eso, pero no acosen a nuestras ponedoras, por favor.
Sí, sí, porque si esta ponedora le están diciendo,
¿se ha
está diciendo
acosada?
Eso, se ha sentido un poquito incómoda,
claro,
un poco acosada.
Que el hombre les dijo que las ponedoras que le escribieran.
Bueno, pues nada.
Vamos a ver, ponedor goloso, haz el favor.
Están las cosas en Poniendo las
no
Calles.
No tengamos que intervenir.
A las 4:17, las 3:17 en Canarias. O homologaciones, vea, vamos a ver qué están diciendo los ponedores.
Venga. Ah, bueno, Pilar, por ejemplo, que estudió Derecho, aprobó una oposición a los 21 años y que nunca ha tenido problemas en su puesto de trabajo. O José Luis, que es de los que tenía un poco de lío con el tema de los 25 millones. Dice, si no hay trabajo para los que ahora mismo están en el paro, claro, ¿de dónde van a sacar puestos de trabajo para 25 millones de extranjeros? Bueno, pues lo que hemos comentado, ¿no? Son 25 millones de puestos que se prevé que puedan necesitarse a lo largo de los próximos 30 años. Luego, Julia García dice, yo preferiría apostar y apoyar a todos los que se han ido, a los españoles que se han ido, Pulpo, y retornarlos en buenas condiciones. Sería, la verdad, que muy enriquecedor y que no se vayan más porque estamos haciendo un mal negocio. Los formamos aquí y luego los disfrutan en otros países y luego a otros que forman en otras partes terminan trabajando aquí. ¿Pero qué es lo que estamos haciendo? Dice, bueno, hay que ayudar a todos esos jóvenes que quieren tener hijos con guardería gratis, con ayudas económicas, con becas. Es muy importante que se les dé oportunidades.
Fíjate el mensaje que nos acaba de dejar Daniel en Facebook. Dice, Pulpo, muy buenas noches. Yo desde los 13 años he trabajado como carpintero metálico y por enfermedad ya no puedo volver a trabajar en eso. Ahora, por ejemplo, estoy como repartidor, aunque estoy también en búsqueda de algo un poco mejor, pero es que me ponen muchas trabas para todo. Dice, tengo que reconocer que seguiré en la lucha.
Muy bien.
Bueno, Daniel, o sea, me parece brutal que seas así, me parece muy bueno. Hay que seguir buscándolo, hay que seguir buscando oportunidades y seguro que las vas a encontrar. Otra cosa sería, Daniel, que te acoplaras ahí con lo que hay, que te conformases, entonces no tendrías espíritu de lucha. Y cuando hay lucha es porque luego se pueden conseguir cosas maravillosas. Lourdes Muñoz, otro mensaje, dice, Pulpo, hacen falta 25 millones de extranjeros más para que nuestros jóvenes no se puedan independizar, no se planteen formar una familia o para que algunas pensiones y salarios no den para vivir. Creo que sobran asesores a dedo y también puestos de confianza. No hace falta más gente para mantener nuestro nivel de vida, sino para los impuestos que exige este gobierno. Mensaje que nos deja Lourdes Muñoz Aristi. Claro, es que claro, los ponedores aquí están dando muchas opiniones.
Total, Renata, por ejemplo, nos cuenta que ella en su caso está contenta porque no ha tenido nunca problemas, ha trabajado siempre de lo suyo, azafata de vuelo y restauración. Dice, pero yo también lo que creo es que necesitamos empresas que vengan a invertir a España, nuevas empresas que generen nuevos puestos de trabajo y eso podría ayudar a nuestros jóvenes. Dice, yo creo que no hay ofertas buenas de trabajo, son muy precarias y por eso los jóvenes no quieren quedarse aquí, se quieren marchar. Dice, y así no vamos a levantar un país. Nuestros jóvenes se van a trabajar fuera, los salarios allí son más altos y con mejores condiciones. Es una pena porque al final terminamos dando trabajo a otros que vienen de fuera cuando podrían haberlo cogido la gente que había estudiado aquí. Dice, es que no tiene sentido. O Puri Cánovas, que nos cuenta, pues mi vida laboral ha sido buena. Yo he sido cocinera, he estado encantada con mi trabajo y hasta que me jubilé he vivido muy bien. Y también Pedro III, que nos cuenta que él no terminó la EGB, que se puso a trabajar y que nunca le pidieron titulación. Así ha estado 40 años.
Mensajes que los ponedores nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles, en el WhatsApp, en el 662-942-605. Y por supuesto que aquí hay muchas formas de opinar y aquí las vamos a ir leyendo todas a medida que nos vaya dando tiempo en el desarrollo del programa. Estamos a tan solo 7 personas de alcanzar los 114.400 seguidores en Facebook. A ver si lo conseguimos. Hoy es martes de tutorial y tenemos que seguir jugando a averiguar el tutorial de Manu Pérez, que cada día, eso hay que decirlo, sí, nos lo pone más difícil.
Bueno.
Más difícil. Y no me mires así.
Ah, bueno. Más o menos.
Nos complicas la vida, Manu.
Es de decir que el último que puse fue un poquito fácil. ¿No? El, de la
el último
pasada.
Ha sido de los más fáciles
sí,
que has
¿no?
puesto.
Yo creo que sí.
En la segunda pista daba claro. ya
¿cómo cambiar
prácticamente
el pañal?
La solución.
¿Cómo cambiar el pañal? Era, sí. Claro. Pues hoy no va de eso porque sería raro repetir de una semana a otra, pero...
Hombre, con una lija cambiar el pañal...
Ya, imagínate, se ha visto,
claro, las, como eran las oposiciones, ¿no? Con una lija
sí,
estaría feo.
Oposiciones, sí.
Estaría feo, sí, sí.
Vale, se le iba a poner el culo al muchacho.
Imagínate, rasca y gana.
Eso es como lo de martes y trece, rasca, mamá.
Rasca, mamá. Siempre, martes y trece siempre tiene el puntito, ¿eh? Siempre
sí,
hay
sí.
algo que...
El
aportar,
rasca,
¿eh?
Mamá.
Pues, a Pulpo, ver. Está el WhatsApp. Bueno, yo creo que tú lo has estado viendo, ¿no?
Sí, sí, lo estoy viendo. Lo conozco.
Es una barbaridad. No sé si son 150, 200 mensajes. Uh-huh. Una auténtica barbaridad. Solamente con la pista número uno. El ponerlo difícil, ¿verdad? Claro, pues hace que la gente se interese más por el juego, por el tutorial, por querer acertarlo a la primera. Pero, pues eso, estamos escuchando esos sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. Hemos puesto la primera pista, Pulpo, pero ¿quieres que la volvamos a poner? Para los
pues
que
mira,
se acaban de incorporar ahora.
En función
ahora.
De cómo sea esta segunda pista, te digo si volvemos a recuperar,
o sea,
la primera.
Ponemos primero la segunda y
ahora
luego
vamos
ya
a la segunda.
Vale, venga, vamos a escuchar primero la segunda.
Vamos a proteger el piso con cartón. Y a encintar el zócalo y los aparatos eléctricos.
Zócalo, vea, zócalo y aparatos eléctricos.
Y la lija.
Uh-huh. Y la lija que teníamos de antes. ¿Tú crees que es necesario que volvamos a escuchar la primera pista o...?
Para 5 segundos, lo ves necesario.
No. Son tres materiales.
El primero sería...
Vamos a utilizar tinta de enmascarar, plástico de protección, lija 150...
150 yes. lijas. Eso. Vale.
Y la cinta de enmascarar me tiene muy loca.
Eso es porque algo malo quieren hacer ahí. ¿Eh?
Claro, ¿tú qué vas a hacer?
¿Una tortura o...?
Una tortura, pero vamos a ver, Manu.
No lo sé. Que, claro. Bueno, no se puede desvelar todavía. Algún ponedor seguramente ya lo sabe o no lo sabe. Y lo que tiene que hacer, si ya lo sabe... pues nada, mandarnos una nota de voz al WhatsApp del programa, al 662-942-605, presentándoselo primero, diciendo la pista en la que estamos jugando, que es la segunda, y también, pues, diciendo lo que el tutorial nos está enseñando a hacer.
Muy bien.
Pues a ver si tienes suerte, porque hoy la verdad que no sé por dónde puede ir ese tutorial, Manu. Hoy es complejo de pelotas, sí, sí, sí.
Sí, bueno, sí. Pues pido perdón a la audiencia si piensan igual que Pulpo, pero...
Vale, pues venga, a ver si hay algún ponedor que no, con la pista número 2 sepa de qué va el tutorial de Manu Pérez. 662-942-605, nuestro WhatsApp, para que nos dejes la nota de voz. Y también para dar la bienvenida a Jaime Díaz, que es un ponedor que desde Burgos nos acaba de seguir en Facebook. Gracias, Jaime. Un abrazo bien fuerte y bienvenido a Poniendo las Calles. Ahora es el momento de conocer la previsión del tiempo. Vamos a hablar con Mar Gómez, ella es meteoróloga del tiempo.es, y sobre todo quiero hablar con ella para conocer qué nos espera para los próximos días, también conocer alguna que otra curiosidad relacionada con el clima, que seguro que nos va a resultar bastante interesante. Mar, ¿cómo estás? Que llega el calor, o así lo creo. Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Esta semana tenemos cambios importantes a la vista, y es que lo más destacado será el ascenso progresivo de las temperaturas. Hablaremos de calor gracias a un anticiclón que se va a estancar en las Islas Británicas y que permitirá la entrada de una dorsal subtropical que traerá temperaturas elevadas a nuestro país. De momento, este martes solo tendremos nubes en el extremo norte, con algunas lluvias en el Cantábrico, y serán de nieve en los Pirineos. En Baleares pueden darse chubascos tormentosos y algunas precipitaciones también por la tarde en zonas de montaña. Las temperaturas subirán en la parte atlántica y en Canarias, y llegaremos a máximas de 30 grados. El miércoles seguirá la tendencia a la estabilidad y tan solo esperamos algunas precipitaciones en el Cantábrico más oriental y en Pirineos. En Baleares tendremos nubes al principio del día. Subirán las temperaturas en casi todo el país y pasaremos de los 30 grados en el sur peninsular. Por ejemplo, en Sevilla llegaremos a los 32. El jueves tendremos cielos poco nubosos y tan solo en el norte predominarán las nubes matinales. Seguirán subiendo las temperaturas y lo notaremos más en la mitad norte este día. El viernes, ya veremos 33 grados en el sur, y en Canarias pasaremos de los 26, pudiendo llegar a los 30 en zonas de interior. De cara al fin de semana seguirán subiendo las temperaturas y seguiremos hablando de calor.
Y tenemos que seguir, por cierto, con un despliegue, mejor dicho, con un despegue inminente, ni más ni menos que la cápsula de Boeing, que se prepara para una misión histórica, Mar.
Tras años de retrasos y modificaciones, una cápsula de Boeing está por fin preparada para realizar un vuelo de prueba que llevará a dos astronautas a la Estación Espacial Internacional. ¿Cuándo? Pues lo van a hacer hoy. Hoy se pondrá rumbo a esa Estación Espacial Internacional. Van a viajar dos astronautas de la NASA, los elegidos son Barry Wilmore y Sunita Williams, que viajarán por tercera vez al espacio. Su visión en este caso será muy diferente a visitas anteriores a la Estación Espacial Internacional. Se encargarán de comprobar que todo está en orden. De hecho, apenas permanecerán una semana en el laboratorio orbital. Su principal tarea será evaluar el comportamiento de la cápsula y realizar diferentes pruebas. Se demostrará que Boeing es capaz de realizar vuelos tripulados seguros. Naturalmente, las precauciones son enormes, porque cualquier vuelo tripulado implica un riesgo muy superior al de un vuelo no tripulado. La cápsula en sí no es nueva, ya se utilizó en el primer vuelo de prueba de Boeing sin tripulación. La NASA desde un primer momento ha buscado que en su programa de lanzamientos de tripulación comercial hubiese dos compañías. Como ya sabéis, una de ellas es SpaceX, con la que está haciendo muchísimas cosas, y la otra, en este caso, pues es Boeing, con la que está probando diferentes asuntos. Hasta ahora, bueno, pues como sabíamos, solo la compañía de Elon Musk se había encargado de enviar seres humanos al espacio, porque Boeing pues se ha encontrado con multitud de contratiempos, incluyendo pues el impacto que ha tenido la pandemia y que ha obligado a retrasar todo. Pero esto ofrece una oportunidad para esta empresa y también para la NASA de tener una alternativa en esos viajes espaciales, incluidos a la Estación Espacial Internacional, que son solo el principio para las futuras misiones tripuladas a otros mundos de nuestro sistema solar.
Desde luego que sí. Mar, además lo decía al comienzo de la hora de Poniendo las Calles, las mareas están creciendo a la par que el nivel del mar. ¿Esto qué significa?
Que el nivel del mar y los océanos está subiendo cada año debido a la actividad humana es algo que sabemos desde hace décadas. A medida que aumenta la concentración de gases de efecto invernadero que calientan el planeta, aumenta el ritmo del deshielo, cambian las corrientes oceánicas y el agua se expande. Un nivel del mar más elevado puede tener mayor impacto en zonas costeras cuando coincide con las mareas altas. Ahora, gracias a las predicciones numéricas realizadas por científicos alemanes, sabemos que para 2100 esas mareas altas podrían subir cerca de 4 centímetros. Una de las razones de este cambio es que a medida que se calienta el océano, también se reduce la mezcla de agua superficial con la más profunda. Cuando esa marea más alta además coincide con intensas borrascas que generan grandes olas, el impacto puede ser mayor de lo habitual. Además de subir el nivel del mar, como he dicho, suben las mareas y además las borrascas son cada vez más intensas. Así que todo esto genera unos vientos muy importantes, muy fuertes, duraderos y que producen olas de mayor tamaño. Con estos ingredientes en mente, las zonas más vulnerables del planeta van a tener que empezar a adaptarse a un escenario marítimo de mayor impacto. A lo largo de las costas de muchos lugares del planeta, la acción del mar, debido a estos cambios que estamos experimentando, está transformando sus formas. Ese aumento del nivel del mar, la erosión que genera y la ingeniería humana para luchar contra el agua pueden cambiar las mareas a nivel local. Otro factor a tener en cuenta son los cambios en la densidad de los océanos por cambios de salinidad y temperatura. Así que el estudio del cambio de las mareas pues es básicamente relativamente nuevo. Habrá que seguir estudiando y aportando mucha más información. Además, las simulaciones numéricas que se hacen para entender estos cambios pues nos arrojan datos cuyos valores van a estar muy influenciados por el ritmo de emisiones de gases de efecto invernadero que generemos los humanos en las próximas décadas.
Una cosa importante, Mar, te quiero preguntar sobre un tema que yo creo que es un problema que seguro está afectando pues a muchos agricultores o ponedores que tengan plantas. La mosca blanca. Me gustaría saber qué es, qué daños está provocando y sobre todo cómo se puede eliminar.
Pues las plagas en los cultivos y plantas son uno de los principales factores de riesgos que pueden dañar tanto la estructura como su rendimiento. En los casos más graves se puede ver perjudicado el propio equilibrio de un ecosistema. Existen numerosos causantes de una plaga, principalmente insectos de diferentes tipos, pero una de las plagas más temidas en el sector agrario español, en especial en el hortofrutícola, es la plaga de la mosca blanca. En España es una de las plagas más temidas entre los cítricos, perjudicando seriamente sus frutos. La mosca blanca es un pequeño insecto de apenas 2 milímetros que afecta especialmente a los cultivos de cítricos, frutas y otras plantas. Está considerado lo que se llama un insecto chupador o de la familia Hemiptera. Algunas de estas especies proceden de otros puntos del planeta, como el sudeste asiático, y se detectaron por primera vez en Europa en la década de los 90 y 2000. Actualmente está considerada como una de las plagas de mayor riesgo en el sector primario. Como os he dicho, pues puede afectar a una enorme variedad de cultivos, como los cítricos de limones o naranjas, y también hortalizas como pimientos, berenjenas, tomates, pepinos o incluso plantas ornamentales. Además, debido a las condiciones climáticas actuales, la mosca blanca puede llegar a dar hasta 5 generaciones en un solo año. Esto multiplica los riesgos y, por supuesto, los daños. La gestión de esta plaga pues es compleja y complicada. El método más efectivo es adoptar medidas preventivas y el seguimiento permanente de las plantas y de los cultivos.
Pues de verdad, Mar, no te vayas muy lejos. Muchísimas gracias, porque a eso de las 5:05 te espero por aquí para conocer, bueno, pues de tu mano, cómo viene la información del tiempo para el día de hoy, para este martes 7 de mayo de 2024. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Gracias por escuchar la radio. Homologaciones de los ponedores de calles, ¿qué piensan en torno a esto? La gente que se necesita para poder, bueno, pues mantener el nivel que tenemos en todo, en nuestra España. ¿Qué están contando los ponedores, Bea?
Bueno, pues Mariluz, por ejemplo, nos cuenta que ella tiene un trabajo poco frecuente, es responsable del Servicio de Atención Espiritual y Religiosa del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, que estudió teología y que nunca ha tenido problemas para ejercer su profesión. Dice, mi trabajo es acorde completamente a mi formación académica, aunque, por supuesto, debo añadir acompañamiento al enfermo y la familia, sean de la confesión que sean, así que tiene un poco, ¿no?, de psicóloga también. Dice, gracias de verdad por hacerme las noches más agradables, me encanta escucharos y oír las cosas diferentes a la política. Se agradece, ¿verdad?, por salud mental un programa como el vuestro. Luego está Javi Santa Fe, que no tiene el graduado escolar, dice, nunca me lo han pedido para trabajar, soy barrendero, nos ha escrito desde Huesca. O Ana Diablilla, que nos cuenta que cuando terminó el cole ya se puso a trabajar cuidando niños y que tampoco le han pedido nunca titulación, así que no ha tenido ningún problema.
Genial. Antes conocíamos a un ponedor que estaba dejando en Mercamadrid yogures que bajaba desde Santander. Vamos a ver, Óscar, cómo viene. Yo sé de dónde viene, sé lo que transporta, pero tengo muchas ganas de que sea él mismo el que nos lo cuente. ¿Cómo estás, Óscar? Buenos días.
Hola, buenos días, compañero, ¿cómo estamos?
Pues la verdad que muy bien. Ya te gustará a ti escuchar buenos días, ¿no? Eso significa que ya te va quedando menos para terminar la jornada.
Pues la verdad que sí, porque la noche es muy dura, ¿eh? La verdad que yo llevo 3 años en este mundo del camión y la verdad que no me esperaba que fuese tan dura.
¿En serio? ¿Qué es lo que se te hace cuesta arriba, Óscar?
Sobre todo la de 3 a 6 de la mañana, las horas más duras de conducción, donde ya el cuerpo, las horas te van consumiendo, se van apoderando de ti. Desde el 1 de marzo estoy sacando fresas de aquí de Huerva y todas las noches, cada 2 noches, y es duro, la verdad que es duro.
Ya, quizá también la rutina, Óscar, ¿te va pasando factura o qué pasa?
Sí pasa. Aunque parezca que no, pero sí pasa. Sí, pero me está pasando una cosa buena al respecto, que desde que os escucho ustedes, es que estoy súper bien, lo llevo muy bien, de verdad. No me entra sueño. Escuchando ustedes desaparece todo.
¿Qué me estás diciendo?
De verdad. Es que entretenéis de tal manera que es que sois fabulosos y o sea, me acaba el sueño y se me acaba todo. Cuando os pongo a partir de la 1 y algo que entra ahí, sí.
Qué bueno, Óscar, hombre, es un piropo muy bonito el que nos acabas de decir. Además, no está nada esperado. ¿Y qué pasa? ¿Que de repente la radio te va contando historias? Tú estás en el camión ahí, pues aburriéndote y de repente la radio como que te despeja.
Sí, desde que os pongo hasta que termináis, que entráis, le dais paso a Carlos Herrera.
Sí.
De verdad, la hora es que no me entra sueño. 100%, voy con mi cafelito, escuchando ustedes, escuchando a Bea, que es espectacular y de verdad, bueno. Hay un equipo fantástico.
Qué
para
bueno.
La noche para nosotros.
Qué
por
bueno,
lo menos
Óscar.
Para mí,
hombre. Qué bueno, sí, Óscar, sí. ¿Y esas fresas de dónde vienen?
Pues mira, no sé si habrás escuchado Fresón de Palos.
Sí, Fresón de Palos, claro.
La famosa fresa de Fresón de Palos.
Sí, sí, que en las cajas está muy bien identificado.
Sí, esas precisamente llevo esta noche.
Uf.
Sí.
¿Cómo tienes que llevar tu camión, macho?
Sí. La verdad es que las llevo para la base, que la tenemos en Armanza, en Albacete. Desengancho el remolque allí, se lo llevo un compañero a Alemania, a Holanda, donde se lo tenga que llevar.
Joder. ¿Y esas fresas son nuestras? ¿Son fresas españolas que se mueven por Europa?
Sí, claro. Sí. Totalmente.
¿Tú te das cuenta, Óscar, de la labor tan importante que desarrollas?
A lo primero no me daba cuenta, pero ahora sí. Ahora me doy cuenta de verdad de la labor que hacemos. Sí. Y quisiera hacer un comentario respecto a lo que habéis hablado de la inmigración que vamos a necesitar en un futuro.
Sí.
Quiero dar mi voto de favor a estos inmigrantes que están aquí en Huerva cogiendo fresas, porque sin ellos nosotros no moveríamos ni los almacenes, ni los camiones, ni nada. Y quisiera dar ese pequeño...
Sí. Que estás de acuerdo con eso, ¿no? Que si no fuera por ellos muchas veces no se podrían ni siquiera recoger, ¿no?
Claro, ni podríamos mover los camiones, ni las almacenes podría funcionar.
Ya. ¿Sí? Y tú conoces a esa gente, claro, conoces a esa gente que ha inmigrado y que ha venido a España a trabajar, ¿no?
Sí, hombre, yo conozco mucha gente.
Ya.
Yo antes de estar con el camión, que llevo 3 años, he estado en el campo, salí del campo.
Sí.
Y la verdad es que sí, conozco mucha gente.
Pero
Oscar, está muy integrada aquí, ¿eh?
¿Tienes voz de ser muy joven?
Pues la verdad es que tengo 45 años.
Bueno, de momento ya tienes 5 años menos que yo. Y estás con mucha responsabilidad, Oscar. Me gusta. ¿En qué cosas has trabajado?
Bueno, yo he hecho casi de todo. Yo, desde que tuve 16 años que salí del cole, terminé la EGB, me fui a coger naranja, me he estado en la construcción, he estado donde más ha salido, ¿sabes?
Ya. Yeah.
Y me replanteé esto hace 3 años, lo del camión, y la verdad que me va muy bien económicamente. Bien. Me estoy muy contento, hago un trabajo que me gusta y...
Qué bien.
Y yo he conocido a ustedes y, hostia, tío, el sueño ha desaparecido. la verdad, tío.
Qué bien, Oscar, te agradezco un montón tus palabras, porque... Mira, eso lo escuchamos, hay mucha gente que nos lo dice, ¿no? Y es la compañía que hace este programa de radio, que este programa de radio nace para eso, para acompañar a la gente que de madrugada, pues, los pájaros les inundan la cabeza y les mete ahí un montón de historias negativas. Y aquí lo que tenemos que hacer es poner las calles de manera positiva y sobre todo, dar a conocer historias como la tuya, Óscar. Un camionero que trae fresas que se exportan por Europa... Y que vienes, pues, de una manera muy humilde, de trabajar en el campo con mucha ilusión y que lo estás consiguiendo todo en la vida.
Sí, yo no me esperaba llegar donde estoy llegando y la verdad que no es nada fácil llevar un camión de esto, ¿eh? No es nada fácil. Yo creía que esto era más fácil, pero no es tan fácil. Yeah. Se va haciendo fácil con el tiempo.
Ya.
Ya, lo vas dominando, le vas cogiendo, pero que no es nada fácil transportar las mercancías que transportamos.
Qué grande. Yo espero que estés notando el abrazo que te estoy dando.
Hombre, por Dios, y claro que sí. Y vea cómo hablamos los compañeros, su sonrisa, de verdad que es espectacular, claro. De verdad. Soy un equipo perfecto, soy el equipo perfecto.
Pues te agradezco un montón que nos elijas, que nos ayudes a poner las calles, Oscar, y que claro tengas mucha precaución en la carretera. Te mandamos el diploma, ¿vale, hermano?
Siempre. Muchas gracias, compañero.
Muchas gracias.
Y a seguir adelante. Soy ponedor,
gracias.
¿Eh?
Claro que, muchas gracias, claro que sí.
Saludos.
Buena ruta, hermano. Chao. Muchas gracias. Las 4:42, las 3:42 en Canarias. Esto es la radio en directo en la cadena COPE. Esto es Poniendo las Calles. Yo sé que si no has dormido bien, pues desgraciadamente tu día no va a empezar bien, no va a ir bien, va a ir todo cruzado. Y por eso quiero compartir contigo lo que yo hago cada día para dormir hasta 9 horas. Yo hoy, por ejemplo, antes de comenzar el programa, a 1:30, he dormido 4 horas. 4 horas, porque tenía tiempo para dormir 4 horas. Y ahora cuando finalice a las 6:30, volveré a quedarme dormido y dormiré otras 4 horas. Te quiero decir que soy capaz de dormir 8 horas al día o 9 horas. Es verdad que lo tengo que interrumpir porque en medio tengo que hacer un programa de radio que dura 4 horas y media. Pero bueno, esa es mi profesión, yo me dedico a esto. Bueno, pues, ¿por qué puedo dormir ahora 4 horas por delante y 4 o 5 horas por detrás? Pues porque el laboratorio español Aura Health ha puesto a nuestra disposición una solución, coño, que nos permite disfrutar de un día lleno de energía y de tener sueño cuando nos metamos en la cama y conseguir un sueño realmente reparador. Esto es muy importante. Ese es el sueño que realmente a las neuronas, a las células nos viene bien, nos regenera. Esto es lo que más necesitamos, el tener una actividad cuando nos despertamos después de haber dormido y cuando te metas en la cama, pues tener un montón de fuerza para también dormir y tener un sueño reparador. Ellos han sido los que han creado el kit de los ponedores, y es que esto está hecho para nosotros. El kit de los ponedores combina la fórmula de sus productos ahora día y ahora noche, ambos con componentes naturales, no hay nada de química, son los que te van a ayudar pues a tener la energía necesaria para afrontar las dificultades de cada jornada. Quédate con el nombre del producto, Ahora Día, Ahora Noche. Este cofre, que es el mismo que tomo yo todos los días, lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com, ahoralife.com, recuerda escribir ahora sin H, donde vas a poder conocer pues toda la gama de productos que este laboratorio español lanza para tu salud y para tu bienestar. Y que además Ahora Health pues pone a tu disposición este kit de los ponedores que se llama Ahora Día, Ahora Noche, donde vas a poder conciliar el sueño, que es algo maravilloso. Gracias por escucharnos.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Y usted a qué jugaba? Algo que fuese peligroso y que usted hoy día diga, pues mira, a mi hijo no le pondría a jugar a eso, que se echa la mano a la cabeza, ¿no? Digo, Cristóbal, hola, Cristóbal.
Lo que hacíamos era subir por la estructura de donde se arreglan las fachadas que ya existía y ver quién era el que más alto llegaba. Yo llegué a una cuarta planta.
Es que claro, lo de trepar andamio, Cristóbal,
el Spiderman de San Berín.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
Cinco menos cuarto de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles en COPE. Mucha gente que sale ahora de casa, otras personas que llevan trabajando desde hace unas cuantas horas. Y aquí, en torno a la música, en torno a las historias, nos vamos dando cuenta que la vida merece la pena. Mucho ánimo a la gente que lo está pasando mal. ¡Venga por ello!
Mordiendo el polvo, me arrastraré hacia la salida, porque sabemos la verdad y en el fondo tú no vas a aguantar toda la vida. Perdóname si no me escondo, si no guardé ningún misterio. Yo no respondo, pero no creo que lo digas en serio. Acabarás por convencerme de que soy un cruel castigo. Cuando explota la tormenta, se confunde al enemigo. No voy a quedarme a mirarlo caer, no quiero seguir mi camino.
Hablando de homologaciones laborales y, madre mía, la cantidad de historias. Cada historia, claro, es diferente. Cada historia, cada ponedor tiene su pensamiento, vea, minuto y resultado que está contando la audiencia.
Bueno, pues tenemos a los ponedores enfadados, ¿no?, con esta situación. Ángel nos cuenta que está en Málaga y dice: oye, yo primero fui relojero y después he sido heladero. Ahora ya estoy jubilado y tengo que decir que yo no he tenido ningún problema para poder ejercer cualquiera de estos trabajos. Luego Andrew no se cree nada. Dice: esta gente que hace estas estadísticas a tan largo plazo de que dentro de 30 años vamos a necesitar 25 millones de trabajadores de fuera, dice, creo que fallan más que una escopeta de feria. Pero bueno, como eso lo dicen esos que creen que saben lo que dicen, pues no vamos a ponerlo en duda. Lo que pasa es que para dentro de 30 años yo probablemente no lo vea. Soy autónomo panadero y mis hijos de momento van a seguir mis pasos. Pedro Rodríguez, que nos cuenta que fue militar, que no ha tenido ningún problema en su trabajo y piensa que deberíamos mirar más por nuestros jóvenes, por nuestros hijos, nietos, que tengan trabajo y que puedan cotizar para que podamos tener nosotros un retiro y ellos también cuando se vayan a jubilar. Y luego Julito, que dice: yo ya me jubilé, Pulpo, pertenezco a esa generación de los que no buscábamos trabajo, porque si tú destacabas en lo tuyo, las ofertas llegaban sin buscarlas. Es una pena que ahora no sea así. Tengo dos hijos, empezaron inmediatamente a trabajar según terminaron sus estudios. No llegan a los 30, tienen ambos un trabajo que corresponde a su formación y han alcanzado una alta categoría profesional. Han invertido muchas horas y esfuerzo, pero también ha coincidido, poco habitual, con empresarios que son serios y que les reconocen y además les compensan económicamente su dedicación. Si no, también se habrían ido.
Claro. Pues así está el patio, ¿eh? Así está el patio. Entre los mensajes que nos estáis mandando por Facebook, entre las notas de voz que nos estáis dejando en el 662-942-605, nos estamos dando cuenta de cómo es la situación en cuanto a, oye, las homologaciones de los estudios para poder funcionar en un país o en otro. Y es verdad que no se están teniendo hijos en España. Y si seguimos así, o viene gente para acá, o dentro de 50 años, 100 años, ¿qué va a ser de nuestro país?
Pues nada, es que tú imagínate el panorama. Si no hay un relevo generacional, va a ser imposible mantener primero nuestro estado de bienestar y luego la población.
Bueno, pues nada, seguimos avanzando. Las 5 menos 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Es alucinante la cantidad de preguntas que nos llegamos a hacer en este programa de radio y lo mejor es que lo compartimos con toda la audiencia. Mira, yo no sé si tú te imaginas poder disfrutar de una inyección que cure los corazones rotos. Estaría bien eso, ¿eh? No, bueno, pues no estamos hablando de problemas del desamor, sino literalmente de corazones que han sufrido un infarto y que pueden recuperarse gracias a una nueva tecnología. Y esto es alucinante. Y nos lo va a contar Jorge Alcalde, porque es una noticia casi de última hora que requiere algo de explicación para todos los ponedores. Jorge, muy buenos días. Cuéntame, ¿en qué consiste esta noticia?
Muy buenos días, Pulpo. Pues fíjate, lo acabamos de conocer, porque se ha publicado en una revista científica muy prestigiosa la primera terapia inventada para combatir los efectos secundarios de un infarto de miocardio. Es decir, para aquellas personas que han tenido un infarto de miocardio, pero que por fortuna han sobrevivido, para intentar evitar que vuelva a ocurrirles otra crisis cardíaca y que, por lo tanto, su corazón roto, como tú muy bien decías, se repare. Y consiste en una inyección de células madre extraídas del propio cuerpo del paciente, que una vez se colocan en el sitio determinado del corazón, empiezan a crecer como un tejido nuevo y facilitan la recuperación de ese corazón pachucho. Así que es una noticia muy interesante, muy, muy novedosa y que promete posiblemente una pequeña revolución o una gran revolución en el mundo de la cardiología a muy corto plazo.
Desde luego que sí. Pero a mí, Jorge, me gustaría conocer cuáles son los efectos que tiene sobre el cuerpo un infarto de miocardio.
Sí, el principal problema que tiene una persona que ha sobrevivido a un infarto, que es una buena noticia, tener un infarto y sobrevivir, pues eso quiere decir que ha tenido suerte, ¿no? Pero ese corazón ya queda dañado posiblemente de por vida. El tejido que ha sufrido la crisis se deteriora, cicatriza, y ese tejido no tiene la misma funcionalidad que un corazón sano. De manera que lo que se llama el factor de eyección, es decir, la capacidad que tiene el corazón de bombear sangre al resto del organismo, se ve muy deteriorada y empiezan a aparecer riesgos de volver a sufrir un infarto. Una persona que ha sobrevivido a un infarto ya tiene que cuidarse siempre de por vida ante el temor de que pudiera tener un segundo infarto. Por eso es necesario acudir a tecnologías y terapias que mantengan ese corazón lo más sano posible y reduzcan al máximo la posibilidad de una segunda crisis.
Y entonces, hasta ahora, Jorge, ¿cómo se trataba a los pacientes?
Bueno, primero hay algunos medicamentos que favorecen la función cardíaca. Después, por supuesto, con cuidados especiales alimenticios, de ejercicio y de actividad. Y después también hay algunas técnicas de inyección de material biológico, de células regenerativas, que se han estado utilizando hasta ahora, pero que tienen un efecto secundario muy, muy destacado. Las personas que estaban sometidas a la terapia tenían muchos problemas de arritmias cardíacas y, por lo tanto, muchas veces no era ni siquiera aconsejable utilizar esta terapia. Y ahí teníamos una pequeña limitación a la hora de tratar a estos pacientes. Esta nueva noticia de la que estamos hablando hoy mejora mucho esa tecnología de aplicación de células madre evita casi un 100% la aparición de arritmias cardíacas. Y eso es buenísima noticia, porque lo que va a permitir, si al final se puede certificar que es válida y que y se puede poner en el mercado, va a permitir que muchas personas que han sobrevivido a un infarto tengan una vida mucho más tranquila.
Uh-huh. Hombre, a mí me gustaría conocer, Jorge, que nos contaras a los ponedores, ¿cuándo se va a poder aplicar toda esta tecnología de la que nos estás hablando en humanos?
De momento se ha aplicado solo en animales, en monos de laboratorio. Y en esos monos se ha descubierto que una vez se les ha aplicado estas microesferas con células madre, el corazón ha respondido bien y no ha aparecido ningún tipo de arritmias. El siguiente paso es intentar hacerlo con otro tipo de animales y pasar a una fase de investigación clínica con seres humanos, que ocurrirá pues en los próximos 6, 7, 10 años. Y esa novedad es la que estamos esperando que se produzca dentro de muy poquito tiempo.
Uh-huh. Y Jorge, ¿podemos realmente pensar que, bueno, pues que en el futuro no harán falta trasplantes de corazón?
Bueno, tanto como no hacer falta trasplantes de corazón, no creo que lleguemos, porque de hecho habrá muchas patologías que solo sean tratables a través precisamente de un trasplante de un órgano de un donante. Pero sí es verdad que se van a reducir mucho, y eso es algo en lo que la ciencia está trabajando muy intensamente. Los donantes son cada vez más escasos, y esto que parece una mala noticia, en el fondo es una buena noticia. Quiere decir que, bueno, cada vez somos más longevos, nos morimos más viejecitos, hay menos muertes por culpa de, por ejemplo, accidentes de carretera, que antes eran una de las fuentes fundamentales, por desgracia, de donantes de órganos. Al descenderse esa mortalidad, pues también descienden los donantes. De manera que hay que buscar alternativas al trasplante. Y una de ellas puede ser la regeneración de tejidos a través de células madre como estas. Pero hay otras alternativas. Hay la creación de pequeños órganos de laboratorio que puedan sustituir en parte la función de un órgano dañado. Y también está la posibilidad de extraer órganos de animales, como el cerdo, muy compatibles con el ser humano, y que poco a poco se irá avanzando en la posibilidad de traspasarlos al ser humano, lo que se llama un xenotrasplante.
Sí, sí, sí.
Entre todas estas funciones, se reducirá la necesidad de donantes, pero eliminarlas al 100%, yo creo que eso no lo vamos a ver.
Pues qué interesante, Jorge, muy interesante. Ojalá que si se nos tiene que romper el corazón, pues digo yo que sea de forma sentimental y no física. Aunque es verdad que las dos duelen, de la primera se suele salir. Así que, Jorge, alcalde, muchísimas gracias por poner las calles con nosotros un martes más.
Pues sí, esperemos que no se nos rompa físicamente. Tampoco nos deseamos que se nos rompa sentimentalmente. Y en cualquier caso, como siempre os deseo, de mucho corazón, una gran semana. Hasta otra.
Hasta otra, Jorge. Muchísimas gracias. Jorge Alcalde participa en diversos programas de la cadena COPE. Es el director de una revista maravillosa que es Esquire y siempre nos ilustra de cosas de ciencia aquí en la COPE. Felicitación muy especial. Hay un ponedor que está cumpliendo años, es Fran. Y claro, yo me entero de esto por Dani, por un compañero que ahora mismo está trabajando junto a Fran. Fran es el que cumple años. Y los dos están trabajando en una fábrica de torrijos en Toledo, que es una empresa de vinagres, vinagres Parras. Nos están escuchando en este momento. ¿Tú te imaginas, Bea, estar rodeado ahora de cubetas ahí enormes de vinagre, ahí currando y escuchando la radio? Bueno, pues Fran, que está cumpliendo años, felicidades, hermano.
Está en ello, muchas felicidades.
Y Dani, están los dos ahí trabajando. ¿Tú te imaginas ese olorcito ahora?
A mí es que me encanta.
A mí igual, me vuelve loco.
Ese olor fuerte.
Me encanta.
Tan curtido.
Es verdad, es verdad. Bueno, desde la 1:30 estamos poniendo las calles cada madrugada aquí en la cadena COPE contigo. Que sepas que en la siguiente hora vamos a hablar con un artista, pues yo creo que de los más grandes que ha dado nuestro país, el genio Miguel Poveda. Antes, Juan Andrés Ruber tiene que actualizarnos la información sobre lo que está siendo noticia a esta hora. Miguel Poveda en Poniendo las Calles. Dieron las 5.